este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vertelo, Jean Michel. La construcción de la sociología. Primera edición. Buenos Aires. Nueva Visión. 2003. 110 páginas. Traductora, Paula Mahler. ISBN, 950-602-451-0. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, febrero de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 6 de 36, correspondiente a las páginas 20 a 22 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación del apartado, Democracia y Socialismo. Página 20. 3. Del mismo modo que la referencia epistemológica de Tocqueville debe buscarse en primer término en Montesquieu, Hegel es, sin lugar a dudas, la de Marx. El conocimiento de lo social es hijo de una filosofía de la historia. Como Tocqueville, Marx, paréntesis, 1818 a 1884, cierra paréntesis, estaba profundamente inserto en su tiempo. Esto no se marca solamente en sus vínculos estrechos con el movimiento obrero naciente y en su compromiso político radical, su aporte al conocimiento de lo social sería débil si se resumiera en el enunciado de una doctrina política. Tampoco está únicamente marcado por la invención y el desarrollo de una teoría cuyo público y peso político fueron determinantes durante un siglo. El aporte esencial de Marx reside en la construcción de un marco y de un método de análisis de lo social sin equivalentes en el siglo XIX. Este está expresado con rigor en el texto justamente célebre de él, Prefacio a la Contribución a la Crítica de la Economía Política. Cito. Abre comillas, en la producción social de su vida, los hombres entran en determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de la conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política e intelectual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Y se abre así una época de revolución social. Cierra comillas. Fin de cita. Nota 14. Corchetes. Contribución a la crítica de la economía política. Cierra corchetes. Alberto Corazón, Madrid, 1978. Edición original, Das Folken, los números 14 y 16, del 6 y 20 de agosto de 1859. Fin de nota, vuelta al texto. En el mismo movimiento conceptual, Marx proporciona el principio de lo que se puede denominar una arquitectura y una dinámica de lo social. La sociedad está compuesta por tres pisos: una infraestructura económica, una superestructura jurídica y política y formas de conciencia social. Entre estos tres pisos, la determinación se realiza de abajo hacia arriba. El principio de organización de una sociedad dada reside, por consiguiente, en su organización económica, su abre comillas, modo de producción, cierra comillas, que abre comillas, condiciona, cierra comillas, el conjunto de la vida social. Pero este modo de producción es, por su parte, una estructura dinámica que asocia fuerzas productivas, es decir, medios de trabajo, y relaciones de producción, es decir, relaciones entre los hombres y los medios de trabajo, por una parte, y entre los hombres entre sí, por otra. Por lo tanto, las fuerzas productivas pueden desarrollarse, multiplicarse y complejizarse a medida que se produce el desarrollo económico. A la inversa, las relaciones de producción tienden a inscribirse en relaciones jurídicas que las fijan tanto más cuanto que son las bases de las relaciones de clases. Las manufacturas del siglo XVI, al reunir en un mismo lugar a muchos obreros, racionalizaron el proceso de producción por medio de la introducción de una división de tareas y, por consiguiente, incrementaron muy fuertemente su capacidad productiva. Pero el desarrollo de esta forma de producción suponía la existencia de obreros libres que pudieran emplearse. Por lo tanto, entraba en contradicción con las relaciones feudales que ataban al campesino a la tierra y a las legislaciones de las corporaciones que ataban al obrero a su oficio. Esta contradicción constituye el fundamento de la revolución industrial, que no es otra cosa sino la sustitución de un modo de producción y una sociedad feudales por un modo de producción y de una sociedad capitalistas. Página 21. El núcleo de esta exposición y el de los diferentes análisis concretos de Marx, en el nivel en el que se realicen, está en la noción de contradicción, que remite a un enfoque dialéctico de los fenómenos. Estos se analizan no como estructuras fijas o como los efectos de las leyes físicas, sino como los momentos de procesos en curso cuya esencia es preciso descubrir. La historia ya no es un horizonte, marco o fin de la actividad humana, sino una dimensión constitutiva de lo social y, de este modo, hace su entrada en el pensamiento sociológico naciente. Nota 15. A propósito de la dialéctica, resulta provechoso consultar puntos de vista diferentes. H. Lefebvre. L. E. F. E. B. Larga. V. Corta. R. E. Logique formelle, Logique dialectique, París, edición. Sociales, 1946. Corchetes. Lógica formal, Lógica dialéctica, Madrid, siglo XXI de España Editores, 1975. Sierra Corchetes. Y G. Gurbich. G. U. R. B. Corta. I. T. C. H. Dialectique Sociologie, París, Flammarion, 1962. Corchetes. Dialéctica y Sociología, Madrid, Alianza Editorial, 1971. Sierra Corchetes. Fin de nota, vuelta al texto. Los grandes problemas planteados desde el inicio de los años 1830 se empezaron a ver desde una nueva óptica. Los hechos que aparecen referidos en las encuestas a obreros sobre las carencias de las capas populares encontraron una teoría capaz de dar cuenta de su principio. Las nuevas relaciones de producción capitalistas exigen una mano de obra abundante y no calificada y el desarrollo del maquinismo disminuyó los umbrales de movilización de la capacidad física. Mujeres y niños pueden tomar el camino de la mina y de las grandes fábricas textiles. La miseria obrera no es un accidente ni el efecto temporario de una mutación económica necesaria. Está inscripta en lo más profundo del funcionamiento capitalista. Obligado a invertir siempre más en las máquinas, el empresario solo puede asegurar su beneficio si incrementa paralelamente la plusvalía que extrae del trabajo obrero. La tendencia a la disminución de las tasas de rentabilidad, la explotación creciente de la clase obrera, la proletarización continua de la pequeña burguesía, son contradicciones insuperables que condenan al capitalismo a su ruina y a su superación por un nuevo modo de producción. Página 22. En este momento podemos concebir como el análisis propiamente económico del capitalismo, el estudio sociopolítico de los conflictos de clase que salpicaron el siglo y el compromiso político dentro del naciente movimiento socialista, pudieron unirse a una teoría única que Marx y Engels llamaron materialismo histórico. Interrogación. ¿Cuál es su aporte a la construcción de la sociología? Cierra interrogación. La respuesta a esta pregunta es difícil porque el marxismo, durante su historia, mantuvo un diálogo complejo con las ciencias sociales a las que sobredeterminó en su condición de teoría de referencia de los regímenes socialistas. Objeto de repulsión por sus compromisos ideológicos, de fascinación por su poder explicativo y su radicalismo crítico, intervino en el campo de la sociología de manera muy diferente según el peso que le dieron la coyuntura histórica y política. Debates dentro de la Segunda Internacional, apoyo a la Revolución de Octubre, resistencia al nazismo, Guerra Fría, rebelión de los años 60. Si bien, en este sentido, está en el horizonte de la sociología, su situación ideológica con frecuencia oculta su aporte específico hasta tal punto que el retorno a Marx es uno de los leitmotiv del pensamiento marxista del siglo XX. El aporte de Marx a la construcción de la sociología propiamente dicha se hizo por estratos o capas sucesivos. La referencia hegeliana y el compromiso socialista dominan en un primer momento. Solo poco a poco, a través de la mediación de las polémicas dentro de guiones, o con, cierra guiones, el pensamiento marxista, se impusieron los temas más fecundos para el conocimiento de lo social. La concepción arquitectónica de la sociedad y la determinación de la superestructura ideológica y jurídica por la infraestructura económica. La constitución de las clases sociales y el papel de sus conflictos en el desarrollo de las sociedades y el enfoque dialéctico como manera de comprender el dinamismo interno de las estructuras o situaciones estudiadas. Fin del apartado, Democracia y Socialismo. Fin del volumen 6. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.